Get ready for Malice, a twisted new drama starring Jack Whitehall, David Duchovny, and Carice Van Houten. Jack Whitehall plays Adam, a charming Manny infiltrates the wealthy Tanner family with a hidden motive to destroy them. This edge-of-your-seat revenge thriller unravels a deliciously dark mystery in a world full of wealth, secrets, and betrayal. Malice will constantly keep you on your toes. Why is Adam after the Tanner family? What lengths will he go to? One thing's for sure, the past never stays buried, so keep your enemies close. Watch all episodes of Malice on November 14th, only on Prime Video.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Ya comienza La Manzana Rodeada. Con ustedes, Leo Rearte y Sebastián Galeazzi.
Bueno, cuando quieras, Leo Rearte, L Rearte en Twitter. Al fin solo y piensan diferente. Vamos, en Caster, vos podés, vamos. Vos te fuiste al carajo, no te escucho nada.
Listo. Muy buenos días, tardes y noches. Comenzamos un nuevo programa de La Manzana Rodeada. Número 79. ¿Cómo estás, Sebastián Galeazzi?
¿Qué haces, Leo Rearte? Un nuevo episodio después de como dos meses. No sé ya cuánto fue. Bueno, hoy es 8 de febrero del 2016. Hoy es lunes. Feriado acá en Argentina por el tema del carnaval, ¿no? Vamos a salir ahora un ratito a bailar con las comparsas y todo eso con Leo.
A apretar el pomo.
Bueno, quería decirlo
de esa manera. Pero bueno, sí, es carnaval, Seba, hoy y mañana.
Sí, ¿no? Qué raro. Yo ayer pensaba un feriado, dos días feriado por una cuestión, digamos, no es la fecha de ningún prócer, no hubo ningún acontecimiento importante, digamos, del país, no por el carnaval. Esto lo instituyeron hace poquito. Estuve investigando un poco ahí por internet. Pero bueno, nos sirve a nosotros para descansar un poco y renovar fuerzas y para grabar La Manzana Rodeada, pues evidentemente son los únicos momentos en los que podemos hacer y coordinar. Yo por ahí voy a buscarlo a Leo del centro donde él trabaja y justo ese día, yo me olvido, Franco. Me dice, no, estoy de Franco. Ah, no nos podemos...
La gente se va a creer que trabajo poco, Seba.
No, si el señor trabaja mucho, tiene varios trabajos.
Y menos mal, hablando del carnaval, menos mal que no nos están filmando, que no hacemos como la mayoría de los youtubers en Estados Unidos, que graban el podcast y se filman, porque parecería que tenemos dos caretas, ¿no? Seba, de carnaval, cara de monstruos.
No, es muy temprano.
Nos acabamos de levantar.
Vamos a decir la hora, pero
las 8:40 yo veo desde lo alto, veo la montaña acá en Mendoza y mi amigo está en Luján.
Sí, yo estoy de espaldas a la ventana, así que no veo nada. Veo dos monitores y una iPad al costado.
Bueno, vamos a arrancar con todo La Manzana Rodeada. Estamos felices de comenzar. Lo pueden encontrar a mi amigo Seba en seba@lamanzanarodeada.com y @sgaliazzi con doble Z en Twitter y a mí en leo@lamanzanarodeada.com y @lrarte. Arrancamos con la primera sección del programa, La Manzana Pregunta.
La Manzana Pregunta.
Muy bien, la pregunta es: en 1977, la compañía de la manzana, denominada Apple, no sé si te suena.
No la había escuchado nunca.
Viste que ha vuelto una oleada de gente que dice que se tiene que decir Apple con la O,
¿no? Tiene cansado, loco. Déjense de joder. Digámosle manzana.
Yo quiero hacerle una sola pregunta a esa gente.
Sí.
Sí, yo le quiero hacer una sola pregunta a esa gente. Si dicen Google en vez de Google. Porque es más o menos lo mismo. Bueno, la pregunta es: en 1977 la compañía de la manzana lanzó al mercado el Apple II, un equipo de gama alta con 48K de memoria y un intérprete en BASIC que ocupaba 6KB. No, o sea, se llevaba gran parte de la memoria el intérprete de BASIC. ¿Cuánto costaba y cuánto sería ahora? Porque cuánto costaba es fácil, te metes a Wikipedia y lo sacás. Recordemos que esta es... El Apple II es la computadora ícono de Apple y la base de la fortuna, porque, los mantuvo hasta el año 1990 prácticamente el Apple II. Bueno, ¿cuánto costaba y cuánto sería esa misma cantidad de dólares hoy en referencia al resto de los productos en el mercado de aquella época? Pero esta pregunta tiene un sentido, porque les va a recordar a una vieja práctica de Apple con el precio que se mantiene hasta el día de hoy. Entonces la pregunta es, ¿cuánto costaba y cuánto sería ahora esa misma cantidad de dólares?
Bien.
Bueno, te pasamos a... ¿querés acotar algo, Seba?
No, porque voy a develar la respuesta. Así que sí que son muchos dólares por lo que estuve leyendo. Y bueno, eso sí, ya después seguramente vamos a dar algún tip para los que quieran aumentar sus memorias.
Imposible, ya diste la pista, por supuesto, pero muy bien. Seba, imposible conseguir un Apple II en el mercado de segunda mano. A lo máximo que hemos visto es una Macintosh.
Sí.
84, pero de pedo, una cada tanto, ¿no? Un Apple II es muy raro ver.
Sí, son cosas que son bueno, lo que pasa es coleccionable ya, es de museo, ¿no? El que tiene un Apple II la tiene guardadita ahí, seguramente esperando que en algún momento valga millones. No sé ahora cuánto estará en el mercado un Apple II, pero va a estar bastante cara, así que...
La que vale millones, por supuesto, es el Apple I, que hay 7 en el mundo y va, conocidos. Y esa sí sale fortuna, el Apple I, que recordemos era solamente... La placa, ¿no? Por eso siempre se ve esa imagen de una caja de madera, ¿no? Sí, es que la vendían en esa caja de madera.
Asquerosa, ¿no? Pero bueno.
Claro, es que alguien le hizo esa caja de madera. Lo que te vendían eran solamente el... Ay, me olvidé de poner el cafeín. Cafeín es un programa que uso para que no se me apague la máquina, porque cada vez que se apaga la máquina se escucha la interferencia esa fea, ¿viste? Uh-huh. De que como que hace ruidito
sí.
el micrófono. Bueno, uh-huh. Eso es culpa... de el apagado de la máquina. Bueno, ahora sí, pasamos a tema libre, si te parece, Seba.
Vamos.
Parece un avión, pero es el servidor donde va a estar hosteada tu web. Neolo.com, web hosting.
Tema libre. Tema libre. Permiso para hablar estupideces.
Hay muchos rumores. Ya no, ya está mal hablar de rumores, Seba. No, no son rumores. Lo dice este buen hombre. ¿Te acordás el nombre del periodista de 9 to 5 Mac?
Mark Gurman.
¿No? Bueno, es un periodista de 9 to 5 Mac, que es un pendejo, empezó en esto a los 21 años.
Sí.
Y ahora creo que tiene alrededor de 30. Y este buen hombre sabe todo lo que está sucediendo en Cupertino. Bueno, la especulación es que o hace muy bien su trabajo y es el único periodista en los Estados Unidos que es capaz de hacer este trabajo, o tiene un contacto allá adentro, o tiene un contrato allá adentro. ¿Por qué? Porque muchos de estos rumores le sirven a Apple como bola de ensayo. Ya lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Que cuando hay una mala noticia, está bueno adelantarla, que se corra la bola de esa mala noticia, por ejemplo, que no va a haber celulares de 32 gigas como base, que sucedió en el anterior keynote. Entonces, se habla mucho tiempo antes de eso, y la keynote queda limpia de malas noticias gracias a que se filtraron las malas noticias. Entonces, en muchas oportunidades a Apple le sirve que se filtre qué es lo que va a presentar, ¿no? Es como un juego de la industria, de parte de la industria. Y este buen hombre comentó exactamente todo lo que va a pasar el 15 de marzo, también dio la fecha, que se va a hacer la keynote, y se va a presentar. Primero te voy a nombrar todo, y después si querés vamos producto por producto. Se va a presentar el iPad Air 3, ¿sí? iPad Air 3. Se van a presentar, supuestamente, esto no lo dijo Gurman, sino que salió después, Mac con procesadores Skylake de Intel, ¿sí? Y se va a presentar el iPhone 5e. Esto está más que confirmado, el iPhone 5e. Bien, muchos se preguntaban por qué se... Perdón, iPhone 5SE. iPhone 5SE. Muchos se preguntaban por qué se va a llamar iPhone 5SE cuando... Todos calculaban que el nuevo teléfono de 4 pulgadas de la manzana se iba a llamar iPhone 6C, ¿no? Sí. Y muchos dicen, pero qué feo nombre, iPhone 5SE. Entonces, pero está más que claro, lo que quieren es que la gente cuando vaya a la tienda, al Apple Store, a comprar su teléfono, tenga un iPhone 5, un iPhone 6 y un iPhone 7. Más allá del modelo, va a haber un solo iPhone 5, el 5SE, va a haber un solo iPhone 6, el iPhone 6S, porque el iPhone 6 de primera generación va a quedar, como sucedió con el iPhone 5, fuera de mercado. Uh-huh. Y el iPhone 7, que lo van a presentar el año en septiembre. Entonces vas a tener, la gente no se va a poder confundir, va a haber tres numeritos, y cada uno con diferentes modelos, pero eso ya para nosotros que hacemos las disquisiciones, ¿no? No sé si a vos te pinta esto, te suena, ¿qué expectativas tenés del iPhone 5?
Me sorprende mucho todavía seguir viendo la respuesta de la gente cuando agarra un iPhone 5. Me pasa, yo tengo un iPhone 5 que lo estoy utilizando ahora, en paralelo al 6 Plus. Obviamente una diferencia terrible en tamaño, de 4 pulgadas a 5,5.
Perdón, Seba, Perdón, yo tengo un iPhone 6S. ¿Vos tenés un iPhone 5 ahora?
Claro, sí. Tengo, en realidad no, mi teléfono principal es un iPhone 6 Plus de 128 GB, del cual estoy...
Pero no el S, no el último que está en el mercado, ese no lo tenés. Pareció,
no, ya lo habíamos comentado, no me hagas ponerme nervioso y empezar a pegarte, Leo.
No, pero como siempre decís que vos tenés lo último y...
Mirá, yo creo que
además tenés carrera alrededor de eso, Seba. En los primeros años de la manzana rodeada sí. Te regodeaste con ese dato, bueno, y ahora resulta que...
Leo, vos tenías un iPhone 3. Yo tenía ya el 4S y vos estabas en 3. O sea, estamos hablando de cuántas generaciones.
Lo tengo acá, ¿cómo no te voy a gastar? Lo estoy agarrando en este momento, el iPhone 3G. Una maravilla. Bueno, el iPhone 6S es el mejor teléfono de la historia de la humanidad. El iPhone 6S Plus.
Muchos dicen que
no lo conocía. Yo después te lo voy a prestar.
Sí, yo tengo alguno que otro ahí desarmado y guardado para posteriores usos. Y bueno, volviendo al tema, a lo que estamos hablando, ¿no? De que sí, Apple ahora volvería a introducir un teléfono de 4 pulgadas. Yo creo que hay un mercado muy incipiente o muy grande de gente que por ahí todavía tiene su iPhone 5, su iPhone 5S o su iPhone 5C. Y no los cambia por una cuestión de comodidad. Y es verdad. Y, o sea, por ahí, para una persona, un teléfono de 4.7 pulgadas, puede sonar exagerado, es muy grande. Por ejemplo, mujeres, ¿no? Que por ahí tienen manos más chicas que los hombres. O personas que necesitan guardar su teléfono fácilmente en el bolsillo. Ayer me pasó de subirme a la moto, poner el 6 Plus en el bolsillo del pantalón y sentir cómo se doblaba, o sea, me imaginaba, ¿no? y ahí automáticamente sacarlo y empezar a mirarlo a ver si se había... Pues yo soy un loco fanático de ese tipo de cosas, ¿no? Y queda en el inconsciente, como que el iPhone 6 Plus, si uno le genera un poquito de presión, lo puede llegar a doblar. No así con el 6S Plus que tenés vos, que comentás que se te ha caído y no le ha ocurrido nada, así que... En ese aspecto, bueno, las mejoras de materiales lo van haciendo mejor al teléfono. Pero sí me llama mucho la atención la respuesta de la gente cuando ve el iPhone 5. De hecho, el otro día estuve con un amigo y me decía, tengo este teléfono, tengo que cambiar la pantalla, que no sé, creo que era un amigo también. Y bueno, me lo da y me dice, mira, me encanta el tamaño. Y el tipo tiene un 6S, sí. Un 6S normal, el de 4,7. Es impresionante el tamaño, o sea, es cómodo, es bonito, porque el iPhone 5, el 5S, son bonitos, son teléfonos con un cuidado y con un diseño. Recordemos que ya venían con esos biseles en el metal, hechos con pulidos con, no sé con qué era, con piedras preciosas, ¿no? Cuando me recuerdo la imagen de Jonathan Ive cuando hizo la presentación. Y haber mostrado cómo se trabajaban los biseles y el metal en el iPhone 5S y en el 5. Pero vos lo ves, es un teléfono que llama mucho la atención. Es un teléfono que se nota en un cuidado. Y el tamaño creo que es perfecto. Es un teléfono que encaja perfecto en la mano. Obviamente a los que ya estamos acostumbrados a pantallas grandes se nos hace por ahí un poco pequeño, sobre todo el teclado. Yo me pongo a escribir con el 5... y me parece que le estoy errando todas las teclas, ¿no? Si por ahí con el 6 Plus me pasa. Entonces yo creo que es una buena estrategia de Apple. Obviamente, yo no creo que ellos lo hayan hecho por amor al arte, por decir, no, mira, se nos puso en la cabeza que tenemos que volver a sacar un teléfono de 4 pulgadas. Yo creo que hay un pedido de la industria, yo creo que hay una demanda en teléfonos de este tamaño. Y bueno, Apple últimamente, en estos últimos años, nos ha sorprendido respondiendo a los pedidos de la gente. Lo mismo pasó, recordar, cuando pedíamos que aumentaran el tamaño de la pantalla, ¿sí? Sacan un teléfono de 4,7 y sacan un teléfono de 5,5. Y bueno, ahí pudimos elegir. Bueno, sí. Ahora la gente demanda un teléfono más chico. Y teniendo en cuenta que seguramente el 5S se va a dejar de vender, no sé si todavía en los stores se vende el 5S o se ve el 5S en los stores oficiales. Así que creo que es una muy buena estrategia de Apple. Y una vez más, a pesar de todo lo que dicen todos los haters de Apple, Apple sigue escuchando a sus usuarios, ¿eh?
Yo quiero decir tres cosas. La primera, escucha a la gente, pero escucha a la masa, no a nosotros. Nosotros le venimos pidiendo, no queremos 16 gigas de base, por ejemplo, y no nos escucha porque, a ver, la otra vez me pasó, mira, mi jefe me dice, che, necesito, usa muchísimo el teléfono, muchísimo, tiene un sí. iPhone. Sí. ¿Sabes cuál tiene? El iPhone 4S.
Ajá.
El iPhone 4S, o el 4, no lo puedo distinguir porque se lo usé 2 minutos nada más. Y está chocho con el teléfono, no necesita más, ni sabe cuánta memoria tiene. Lo escucha para audiolibros, para mails, ni se plantea por su cabeza la posibilidad de cambiarlo, ni sabe qué modelos vienen por encima, por abajo. Recordemos que hay como una comodotización de los teléfonos. Entonces hoy con un teléfono 4S está bien, sí. Anda lento, no podrás jugar a los juegos de última generación, te perderás alguna que otra novedad, pero la sí. gente lo puede usar perfectamente, ¿no? Como ya lo hemos dicho infinidad de veces, pero alguien puede usar una computadora vieja de hace 10 años y hacer lo mismo que con una de última generación, ¿no? Mails, navegar por Chrome y todas esas cosas.
Sí, totalmente. De hecho, el 4S es un teléfono que tuvo la última actualización de iOS 9. Sí. Está bien, me van a decir mucho, sí, pero se pone lento, ¿no? No es lo mismo, no es la misma experiencia que cuando salió con, no sé, con iOS 4 o 5. Y, bueno, recordamos que este ya venía con Siri, fue una de las cosas que, de los saltos y procesador mucho más potente. Recuerdo que el cambio entre el 4 y el 4S fue importante en esos dos factores. Y, pero bueno, tenés el último sistema operativo, podés descargar aplicaciones bueno. que utilicen el último sistema operativo. Obviamente es un teléfono del año 2011, si no recuerdo mal. ¿Estamos hablando 2011 o 2010? Bueno, por ahí. No, en 2010 salió el iPhone 4, creo. Y en 2011 el 4S, ¿no?
Claro, porque
en
2011 murió Steve Jobs. Exacto. Y 4S fue el último, ¿no?
Sí.
Antes...
2007, 2008, 2009... Sí, 2011. Es un teléfono que tiene ¿cuánto? 5 años.
Sí.
Leo, 5 años. ¿Qué Android de 5 años puede utilizar el último sistema operativo de Android? Decime, a ver, comentame alguno. Ni siquiera los Nexus. Y lo ves en la calle, yo lo veo todo el tiempo. Yo reparo todavía pantallas, reparo las tapas, porque obviamente eran todas de cristal. Todavía cambio de baterías hinchadas de iPhone 4S. Es un teléfono que está mucho en la calle, sobre todo que en Argentina se ve bastante, y que todavía sigue dando batalla. Es un teléfono que en base o digamos en contra del tamaño de pantalla, que creo que era 3,7, es un teléfono que funciona y funciona bien. O sea, digamos, como decís vos, no vas a poder jugar al último juego que sacó EA Games o no sé, o la última aplicación que necesita súper, digamos, mucho más memoria, mucho más procesador. Pero por lo menos WhatsApp lo vas a poder usar, la última versión, vas a poder usar Twitter, Facebook, que es lo que generalmente el común de la gente usa.
Exactamente, mira, estaba el Nexus One, los mejores Android del 2011, el Motorola Droid, claro. Motorola Black Flip y el Samsung Moment y el HTC Hero. Imagínate la diferencia, hoy anda a usar uno de esos teléfonos.
No olvidate.
Sí, bueno, te comentaba no te suena que tampoco. No, te quería decir tres cosas. Una era esa, ¿no? Que el teléfono que Apple escucha fundamentalmente a las masas, ¿no? Entonces, claro, hay gente que sigue usando un iPhone 4 y hay gente que le encanta el iPhone 5. Vos, como yo, estás en los mercados de segunda mano viendo, porque nos encanta ver cómo se mueve el mercado de Apple. Y es sí. muchísimo el iPhone 5, cómo se vende, ¿no? Cómo sí, se compra, cómo se busca. Entonces, ¿qué es lo que quiere Apple? Que cuando la gente va a buscar un iPhone 5, tenga uno nuevo, tenga uno que pueda gastar mucho más de lo que gasta hoy por un iPhone 5 de segunda mano, ponele, o todavía los que están a la venta, y lo van a lanzar como si fuese con toda la tecnología del 6S menos el Touch ID y el 3D Touch. No, el Touch ID sí, lo que no va a tener es el 3D Touch. Para y dentro de una pantalla de 4 pulgadas, ¿no? Va a ser como un iPhone 6 chiquito, pero se va a llamar iPhone 5 SE.
Perfecto. Bueno, y otro de los rumores que había con este tema, ¿hablaste del iPad?
Sí, lo mencioné nada más, que se viene el
Bueno, hay una discusión con respecto al iPad. Viste que en el último trimestre largaron los datos y la caída estrepitosa, según algunos comentaristas y algunos medios, que lo único que buscan es que entren a leerlos, de que Apple estaría perdiendo la batalla de las tablets y de los post-PC, y que el iPad tiende a desaparecer. El iPad, recordemos, es un producto que presentó en su momento Steve Jobs, y con el iPad 1, y bueno, era la era post-PC, lo había nombrado, había dicho que iban a reemplazar a las computadoras y que este iba a ser el futuro. Uh-huh. Tuvo siempre un crecimiento importante el iPad, pero bueno, estos últimos años estaban estipulando o calculando que la caída anual del iPad, la venta de iPads, era del 25%. O sea, cada año se vendían 25% menos de estos dispositivos. Y bueno, ya están vaticinando, ¿no?, la caída del iPad, la desaparición de este producto. Y bueno, no sé qué pensás vos de estos dichos. Y bueno, hablemos después un poquito de qué es lo que estaría presentando supuestamente también en marzo la empresa Cupertino.
Ok, bueno, el iPad viene cayendo a pasos agigantados. Cuando Steve Jobs decía, se viene la era del post-PC, él lo que decía es que eso lo empezó a decir con el iPod, ¿no? A partir del éxito del iPod. Y después, cuando estuvo a punto de lanzar el iPhone, ya empezó a decir eso de la era post-PC. Y él decía que es la era post-PC porque en vez de tener una computadora súper grande, íbamos a empezar a usar dispositivos dedicados, muy enfocados, como el iPod para escuchar música, el iPhone para llamar por teléfono, pero a la vez para navegar por internet, que iban a empezar a existir, o el iPad para consumir, para leer contenidos o navegar, o como él decía, meterte dentro de la web prácticamente, porque era tocar la web, era lo que te permitía el iPad en su momento. Dispositivos súper enfocados. A mí lo que me parece que se está desenfocando un poco cuando lanzan el iPad Pro, ¿no? El iPad Pro, uh-huh, cuando todavía no tiene un sistema operativo Pro. No es que puedes usar un Adobe Illustrator a la manera de una PC, ¿no? Te lo están vendiendo como Pro y sigue siendo un iPad. Sigue teniendo el mismo sistema, digamos, operativo que tiene un iPhone, con alguna que otra mejora que tiene que ver con la reacción al Pencil, etcétera, pero no mucho más. Y ahora lanzan el iPad Air 3, que según los rumores, Seba, va a ser como un iPad Pro, nada más que con el tamaño de un iPad Air. No saben si va a tener reacción al Pencil, al lápiz de Apple. Yo me imagino que no, porque es lógico que el iPad Pro tenga alguna ventaja. Pero el iPad Air 3 va a tener una, según dicen, contaría con 4 GB de memoria RAM, una mejor batería y una pantalla con resolución 4K.
Sí, lo único que le faltaría, habían agregado también el tema del flash, que es algo muy importante en un iPad. Yo no sé cómo no lo han agregado antes.
Ah, mira vos.
Uh-huh. No, para lo único que usa el flash es para la linterna, ¿no?
Sí, yo también.
Y por ahí, bueno, obviamente lo tengo en automático con el iPhone y saco las fotos, ¿no? Pero trato de usarlo lo menos posible el flash. Recordemos el flash por ahí, más allá de las mejoras que han tenido, ¿no?, con estos dos LED que han agregado, creo que ya desde el iPhone 5S, en el cual hace más calidad la foto y mejora muchísimo ese tema, sigue siendo algo que los fotógrafos que conocen, salvo que tengas un buen flash, buena marca y una buena cámara, tratás de usarlo lo menos posible. Bueno, y con esto que vos comentabas,
Seba, ¿y vos usás el iPad?
Mira, ahora te voy a comentar qué pasó con mi vida y con el iPad. Es una cuestión amor-odio con el iPad. Es algo que todavía no se va a dilucidar. Pero con el tema que vos hablabas de que el iPad Pro no es una computadora, o sea, no viene a reemplazar, no. ¿Por qué? Porque el sistema operativo sigue siendo el mismo, sigue siendo móvil, sigue siendo iOS. La última semana se comentó mucho y se salió a pegar mucho a Microsoft diciendo de que el iPad Pro se vende más que la Surface. Recordamos, la Surface es esta computadora que quiere ser tablet pero es PC. Que los que la han utilizado y los reviews son buenos. Es un equipo mucho más potente con sistema operativo Windows. Creo que hay una versión RT que viene más recortado, pero la versión full, que son caras, ¿no? Viene con un sistema Windows 100%, o sea que es como si estuvieras usando una PC. Entonces, por ahí lo que se hablaba era de que, obviamente por estadísticas, ¿no?, de venta, que el iPad Pro en estos últimos meses, desde que se presentó, vendió mucho más que todas las Surface que se vendieron desde que arrancó hace varios años atrás. Creo que van por el cuarto modelo ya. A la fecha, o sea que estamos hablando de que ya lo sobrepasó en millones. La pregunta es, ¿está bien la comparación? ¿Vos qué pensás? ¿Comparar una Surface con un iPad Pro? ¿Estamos hablando del mismo mercado?
No, para mí no está bien comparar. Y lo otro que te iba a decir, Seba, que siguen siendo pocas las dos, la Surface y el iPad Pro. Vos pensás que Apple, si se hubiese vendido tantos iPad Pro como muchos creen, hubiese salido a decirlo, no lo hubiese escondido como en su momento escondió también la venta de relojes, ¿no?, en otros productos. Y siguen siendo pocas las ventas. Y obviamente que son dos productos diferentes. Recordemos que son dos paradigmas diferentes. Uno, el de Windows, que cree que un solo sistema operativo puede servir para todos. Si vos te metés en la tienda de Windows y ves todo mezclado, ¿no? Las aplicaciones para que supuestamente funcionen en todos lados, pero después cuando charlas con los usuarios te das cuenta que tienen problemas, ¿no? Uh-huh. Que hay aplicaciones como TuneIn, por ejemplo, que es para escuchar radio, que deja de funcionar en el móvil y anda perfecto cuando la bajás para la computadora. Uh-huh. Entonces ellos creen que un sistema operativo puede servir para todos. Y lo que dice Apple es, no, saquémosle el mejor partido a cada dispositivo con versiones diferentes. Entonces tenés OS X, tenés iOS y tenés versiones para el Apple TV y para el reloj, más reducidas con una base de OS X. Y ahí está el problema, porque al iPad Pro sigue siendo iOS, ¿no? Entonces, ahí yo noto que sí, pero no, ¿me entendés? Hay algo que Steve Jobs siempre trataba de evitar, que eran el sí, pero no. Él estaba obsesionado por encontrar... Decía que un buen ingeniero era el que detectaba la esencia del producto. ¿Esto para qué sirve? No un lugar donde digas, bueno, que haga esto, que haga lo otro, que sirva para esto otro, que de paso le ponemos tal cosa porque podemos, no. De paso le ponemos tal cosa porque podemos, no, porque termina, le saca la identidad al producto. Entonces, yo lo que noto del iPad Pro es como un apresuramiento para encontrar algo que parezca más grande y que de paso intente reflotar un mercado que venía en caída, que es el del iPad. Uh-huh. Yo no digo que sea un mal producto, porque no lo he probado y obviamente que es un gran producto. Yo no digo que no tenga un nicho, seguramente tiene un nicho de gente que le gusta y que le sirve, pero dudo que sea un iPad Pro, o sea, que sea la versión profesional de los iPad. Porque con un iPad Air 3 ya vas a ver que vas a poder hacer el 95%, o con un iPhone 6 Plus, ponele, vas a poder hacer el 95% de cosas que haces con un iPad, ¿no?
Bueno, y ahora retomando con lo que me habías preguntado, que es de mi vida con los iPad. Yo siempre fui un defensor del iPad mini por una cuestión de comodidad, de tamaño. Y últimamente he tenido que hacer algunos trabajos, digamos, sobre Chrome, ¿no?, en una plataforma que tengo de la empresa. Y me resultaba muy chico el iPad mini, para la comodidad de laburo que necesitaba. La Mac, obviamente, la MacBook Pro, perfecto. Pero bueno, tengo un problema, la tengo que andar transportando. Si bien no es pesada, pero es muy cara. Y acá en Argentina, bueno, es una complicación, ¿no? Yo me desplazo mucho, la tengo que andar llevando encima, porque si no me la pueden robar. Entonces, en base a ese miedo, me planteé la siguiente solución: comprar un iPad de 10 pulgadas. Estuve un tiempito con un iPad 2. Te digo que perfecto. Realmente el iPad 2 funciona todavía excelentemente bien. Y esa es una de las cuestiones también de la caída de las ventas, ¿no? Que no lo habíamos comentado. Yo creo que uno de los problemas del iPad es que es un producto excelente. O sea, uno de los problemas de la venta de los iPads, ¿no?
Sí, la durabilidad.
Hay mucha gente que todavía tiene el iPad 1 o el iPad 1 ya no tiene actualizaciones, pero el iPad 2, al igual que el iPhone 4S, y se repite, ¿no?, este tema de lo bien que hacen los productos, el iPad 2 sigue teniendo la actualización con iOS 9. ¿Vos tenés también un iPad 2 o no?
Sí, es lo que usa mi hija y la otra vez lo actualicé y recobró una nueva vida porque antes era medio inusable, pero con el último sistema operativo anda bastante bien.
Perfecto. Entonces, uno de los problemas de las caídas justamente es esto, es que no hay obligación o no hay necesidad de los usuarios a actualizarse. No pasa lo mismo con los teléfonos. Pero bueno, acá hay una diferencia y que hay que marcarla también. Hoy en día, yo te diría el 80% de las personas usa más su teléfono que cualquier otro dispositivo. O sea, nosotros en el día a día, vos, Leo, yo, usamos el iPhone para todo. Sí. Para revisarnos mails, para ver Twitter, para trabajar Telegram, para ver Google Docs, fotografía, buscar información. ¿Qué es lo primero que agarrás o que manoteás, diríamos acá en Argentina, cuando tenés que hacer algo? Cuestiones de internet o cuestiones relacionales, como por ejemplo enviar un mensaje. Agarrás el teléfono. Sí. Entonces por ahí yo veo que Apple conspira contra ella misma, ¿no? O sea,
sí, como lo perfectamente siempre,
Apple podría ser inutilizable un iPad 2. Perfectamente Apple podría ser inutilizable hasta el iPad 3 o el iPad 4. Pero sí, bueno, digamos, no lo hacen porque una de las también, digamos, de los eslogans que tiene la empresa es de, digamos, darle mucha más vida útil a sus productos en el tiempo. Y es una de las cosas con las cuales nosotros llevamos también la bandera de Apple, ¿no? Y lo dijimos recién con el iPhone 4S comparado con los equipos de Android. Hablando
bueno, pero Seba, eso es lo malo que tiene, para mí, todas estas noticias de las caídas de venta o del congelamiento, porque se está hablando de que, a ver, el crecimiento de Apple es mínimo. A ver, mínimo. Es mínimo, pero estamos hablando de la compañía que más vende más cuando todas las demás caen. Es impresionante. A ver, Microsoft, que es el nuevo BlackBerry, cayó de a un, creo que 5 millones de venta de Lumia, sí, ¿no? De 10, cayó
un 50%. Dicen, hablan de la desaparición de Windows Mobile, ya directamente.
Para mí sí, pero bueno, cuando se dieron a conocer los resultados del primer trimestre del 2016 de Apple, la noticia fue esa, que estaba desacelerando su crecimiento. Entonces se estaban todos volviendo locos y hay como mucha presión a Apple para que mejore estos números. Y es una mala noticia, porque ¿cuál es la única manera que tiene Apple para mejorar estos números si uno de sus grandes mercados, o si sus grandes mercados son dos países emergentes en cuanto a la cantidad, son potencias, pero los usuarios no tienen mucho poder adquisitivo, son India y China? Los indios y los chinos, o los hindúes, perdón, y los chinos, no van a cambiar el teléfono cada año como el tipo de Manhattan, ¿no?
Exacto.
Lo van a mantener durante mucho tiempo ese teléfono. ¿Por qué? Porque tiene el mismo poder adquisitivo, un poquito más, un poquito menos que nosotros. Y en Argentina o en Latinoamérica se ve más o menos lo mismo. La gente no tiene plata para cambiar el teléfono todos los años.
Exacto.
Y entonces va a suceder esto, porque vendieron una torta y una bocha de iPad y de teléfonos en estos países. Y estos países no tienen la renovación que tienen en otros lados. Y Apple tiene que decidir, ¿qué hago? ¿Los abandono a los chinos? Y acelero la obsolescencia programada, o le sigo dando bola y bueno, no importa, caeremos un poquito, pero ya vendrá una renovación de equipo. Nosotros generamos una marca sólida y las masas nos van a seguir comprando porque van a seguir confiando en que van a tener teléfono para 4 o 5 años. Esa es la duda que tiene Apple. Yo espero que no lleguen a tomar la carta de la obsolescencia programada, que de alguna manera los están empujando, para que digan, mirá, obligalos un poquito que cambien el iPad, como decís vos, Eva. Sí. Porque si no, los números no van a mejorar. Ojalá que no tomen ese camino, porque no les va a funcionar, creo yo.
No, y yo creo que una de las cosas más importantes de la empresa es esa, ¿no? Que hacen productos longevos, sí. no descartables. Y bueno, siguiendo con lo que te estaba contando del iPad. Bueno, entonces, adquirí un iPad Air, la primera generación, y bueno, empecé a trabajar y realmente, digamos, la única diferencia que noté con el iPad 2 es la resolución. El iPad 2 no es Retina y este sí, y bueno, obviamente algunas cositas, carga más rápido y demás, ¿no?
Es el Air 1 de hace 2 años.
Exacto, sí, yo tuve el iPad Air 2 también, lo vendí porque no lo estaba usando y bueno, ahora conseguí a muy buen precio un iPad Air 1 impecable, involuto. este color space gray negro frontal de 16 GB, pero bueno, con eso y con la nube nos arreglamos. Y bueno, estuve trabajando haciendo las mismas tareas que hacía con el iPad 2, sin, ya te digo, notar mucha diferencia. Y bueno, me sirve muchísimo para ese tipo de cosas. Entonces, en vez de llevar la Mac en la mochila, llevo el iPad, y si me la llegan a robar, bueno, no voy a sufrir tanto como si me roban la Mac, ¿no?
Entonces, ¿y qué no puedes hacer en el iPad que sí podías hacer en la Mac?
Bueno, de eso quería hablar. Hay algunas tareas, sobre todo cuando trabajo mucho con planillas de Excel, que se me complican muchísimo en el iPad. Por ejemplo, tener que comparar dos planillas, algo muy sencillo, que quizá con el iPad Pro y la división de, o el iPad Air 2 con la división de pantalla lo podría hacer. Pero acá es donde yo creo que se marca la diferencia entre un sistema operativo y el otro, y es el tema de las ventanas. De poder hacer tab, command tab o ir cambiando de una ventana a otra, o tener que rápidamente, no sé, ir a buscar un mail donde había información para poder volcar en la planilla. Todas esas cosas, uno con una computadora, con una Mac o con una PC, lo hace de forma muy muy ágil. Y lo que noto en el iPad, más allá de todas las mejoras que han habido y de todo lo que están generando en el sistema operativo iOS para el iPad, como por ejemplo una cosa que no había visto nunca y que ahora con iOS 9 estaba, pero no lo había podido probar. Viste que si vos estás en una aplicación y corres el dedo hacia la izquierda, te aparece como las aplicaciones, digamos, mail, notas que vos podés ir consultando. ¿Sí? Uh-huh. Está bien, está buena, es una opción también rápida, pero bueno, para mí sigue siendo mucho más útil hoy en día para cuestiones laborales y por ahí para trabajo, ya te digo, en el caso mío de clientes de data trabajada en planillas, mucho más cómodo, mucho más ágil trabajar con una computadora que trabajar con el iPad por esas cuestiones, ¿no? Por cuestión de multitarea visual, digamos, si lo queremos llamar de alguna forma. En el iPad seguís trabajando generalmente con una sola ventana, o sea, con una sola aplicación corriendo. Si tenés la suerte de tener el iPad 2 o el iPad Pro, ya podés dividir la ventana, hacer el split y tener dos aplicaciones corriendo, porque bueno, el procesador te lo permite, en el caso del iPad Air 2, y porque el tamaño de pantalla de 12 pulgadas en el iPad Pro te lo permite también. No lo he probado eso, pero yo creo que sigue habiendo esa diferencia, y yo creo que el enfoque, como decías vos, del iPad Pro, si bien está tendiendo a profesionales, falla en ese concepto, ¿no? En seguir trabajando con un sistema operativo móvil, un sistema operativo que te permite hacer una cosa o dos cosas a la vez, para lo que por ahí un hard user o una persona que necesita laburar con mucha información se hace un poquito más complicado. Y bueno, en el momento que ellos, no sé, hagan un iOS más tendiendo a OS X o bajen un poquito el OS X para el Pro, yo creo que ahí va a haber una diferencia, y ahí podríamos pensar los heavy users o las personas que laburan de con mucha información o con muchas ventanas en sus Mac pasarse a un iPad Pro, ¿no? Uh-huh, yo creo que ahí está el error, entre comillas, que Apple cometió con este equipo que es el iPad Pro. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Yo creo que no es la muerte del iPad. Yo creo que el iPad sigue siendo un dispositivo que tiene mucho futuro. Hay que darle tiempo. Obviamente, como decíamos, las ventas van a ir cayendo porque no todo el mundo actualiza. Y bueno, veremos con qué nos encontramos en el futuro. ¿Será quizás un sistema operativo exclusivo para el iPad? No sé, veremos. Yo creo que los procesadores van a permitir eso, ¿no?
Sí, sí. O iOS que realmente tenga las mejoras que hace rato estamos esperando, como por ejemplo, exacto, una multitarea real, ¿no? Que vos puedas tirarte tranquilo a bajar un giga, qué sé yo, un mapa de, como me pasó a mí la otra vez, que pese un giga, y no tener que estar a cada rato entrando de vuelta cada 5 minutos a la aplicación de iOS para que siga descargando, porque si no el sistema operativo te anula la descarga, ¿no? O que, uh-huh, no puedas dejar funcionando Google Fotos para que suba las fotos, porque se corta a los 5 minutos la sincronización de las fotos de tus dispositivos, exacto, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas hacen que no sea un sistema operativo Pro, porque, a ver, si alguien está editando video en su iPad, va a usar archivos pesados y lo vas a tener que mover, ¿no? Va a tener que moverlos, uh-huh, va a tener que compartirlos, y el iOS no está preparado para eso todavía. Yo me imagino tiene que suceder. Más aún si, como se está hablando, ya no va a haber cambios anuales del sistema operativo, sino que va a suceder como pasó con la última beta, ¿no? Que se está promocionando prácticamente como si fuese una nueva actualización de iOS, ¿no? Uh-huh. Con mejoras que uh-huh. tienen que ver más de fondo, ¿no? Con la posibilidad de los iPad, que son para educación, generar multiusuarios, ¿no?
Algo que se viene pidiendo hace mucho, ¿no?
Sí.
Multiusuario. Sí.
Bueno, multiusuario es otra opción pro. Porque si vos uh-huh. estás usando el iPad Pro en una oficina, vas a querer tenerlo como con multiusuarios, ¿no?
Claro.
Por ejemplo. Bueno, me parece que el iPad tiene ese problema, que todavía no está del todo definido el iPad Pro, definido uh-huh. el producto. En uh-huh. mi caso nunca, la verdad que me compré el iPad 2 y no... hoy es un juguete caro, nada más, prácticamente. Uh-huh. No tiene otra función en mi casa. Y yo prefiero hacer todo, comprarme un Plus, que tiene una excelente batería y uh-huh. que funcione de las dos maneras. O sea, tener una buena pantalla y puedo trabajar, lo considero como una interesante herramienta de producción, de laburo, uh-huh. el iPhone Plus. Y no necesito, no digo en ningún momento, ay, si tuviese un iPad podría hacer tal o cual cosa. No, la verdad que prefiero tener mi MacBook Pro uh-huh. y el iPhone más grande posible y punto.
Yo creo que es una cuestión de necesidades, ¿no? En el caso sí. mío, yo me encantaría llevar la MacBook Pro para todos lados.
No, yo no bueno, perdóname, Seba, no la saco la MacBook Pro.
Mi día a día es bueno, la movilidad, ¿no? Y por ahí en lugares muy complicados acá en esta zona sí. por el tema de los robos. Y yo creo que me pasó lo mismo con el Apple Watch. De hecho, el Apple Watch lo vendí hace poquito. Por ahí andar con la calle con un teléfono, con un reloj que me salió carísimo, mucho más caro de lo que le venden las tiendas de Apple, me parecía atentar contra la vida, ¿no? Porque te pueden llegar a cortar el brazo cuando encima con sí. malla blanca y toda la cuestión. Y no fue, esa es otra cosa que vos comentabas, de que al Apple Watch no hicieron una categoría para Apple Watch cuando hablaban de números y de ventas, sino que lo agregaban en accesorios. Si bien obviamente ha vendido muchísimo y vendió más que todos los Watch de otras marcas juntos en tan poco tiempo. Yo creo que sigue siendo un producto que depende de quién lo use, depende de tus necesidades. En el caso mío, lo dejé de usar y no lo extraño. Quizá otro usuario que sí lo usa todos los días, y me consta que hay varios y varios que conocemos nosotros, el no tener el Apple Watch sería un problema. Y bueno, es como decís vos, es así, y yo creo que es una cuestión de usos y una cuestión de necesidades, sobre todo. Y bueno, yo creo que la necesidad mía era esa, ¿no? Ir por la seguridad. El iPad Air me permite hacer muchas de las cosas que tendría que hacer con mi MacBook Pro. Por ahí las cosas rápidas o las cosas que necesitan un poquito de laburo, pero ya cuando es algo más complicado de hacer informes, trabajar con varias tablas, obviamente no hay nada mejor que una computadora, así que bueno.
Bien, bueno, seguimos adelante, sí, Seba. También entre los rumores está el nuevo sistema o el nuevo reloj, en realidad se viene el
Apple Watch 2. El que se va a comprar Davidito loco.
Sí, que tenía problemas Davidito con su reloj, se apagaba y se prendía.
Ah, sí, sí, era el arbolito de Navidad, le decíamos nosotros. Pero ya pasó Navidad. No, fuera de joda, sí, anda teniendo problemas con su reloj, así que bueno, ¿quién te dice que se lo presentan en marzo? Ah, no, pero se va antes de marzo. No, después de marzo se va. Para el país del norte, porque es el único lugar donde lo va a poder cambiar. Quizás se traiga un Apple Watch 2, ¿quién te dice?
Hablando de cambiar, ¿vas a cambiar los conectores de tus teléfonos y de tus Mac?
¿A USB 2?
Ha salido un sistema de recambio para países que no son centrales.
Ah, sí, lo vi. Sí, sí.
Concretamente a los argentinos nos pasa que la mayoría de los cargadores que se vendieron con el iPhone y el iPad... No, el iPhone no, perdón. Con el iPad y la Mac. iPad y Mac... están dentro de un plan de recambio. Uh-huh. A mí me dio mucha pereza hacerlo, porque tenés que ir a agarrar tu Mac, buscar el serial, meterte, cambiarlo, y está funcionando bien. ¿Qué es lo que está pasando? Que también le pasó a la gente que tiene una Surface. Han hecho cargadores sin todas las medidas de seguridad estipuladas. Entonces, están un poco obligados a hacer un recambio desde el año 2003, fíjate vos, hasta la fecha, ¿no? De cargadores. No, 2013, perdón. Hasta la fecha. Es muchísimo tiempo y son muchos cargadores y muchos dispositivos que la mayoría de la gente que se ha fijado, amigos míos, compañeros, sí, están dentro de la lista de cargadores a cambiar. No es el cable, es solamente el cargador que podría, dice Apple, traer algún tipo de problemas de seguridad. Entonces, por eso
yo había leído que no es el cargador, sino que es el adaptador o es la parte donde se conecta a la red eléctrica. En el caso de Argentina y algunos países, esto se debe a una mala fabricación en el contacto. Sí, nosotros usamos el de dos patas, pero no el americano, que es paralelo, sino que es el otro que está como así en oblicuo, ¿no? Que es obviamente el estándar acá en Argentina. Ya el de dos patitas redondo ya no es estándar. O sea, vos vas hoy en día acá a cualquier local de electricidad para comprar ya sea un alargador o un prolongador eléctrico o un enchufe de pared, y ya son todos con dos patas en ángulo, ¿no? Yo lo que había leído es que justamente el problema estaba en la fragilidad de la construcción y que podía generar o roturas o algún problema en corto por este tema, no en sí el cargador. Pero bueno, en el caso del iPad, viste que el iPad viene con el cargador grande, es un cargador de 2 amperes. Es un cargador tosco, ¿no? Grandote, pesado. Sí. Ese viene con las dos patas. Pero el otro, el que viene para el iPhone, que es finito, viene con el enchufe redondo, que son dos patitas redondas. Sí, claro. Salvo que te compres el... Hay varios modelos. Lo que pasa es que nosotros por ahí los importamos de otros lados, porque acá el iPhone no se vende. Entonces sería una torpeza decir que es el que se hace para Argentina, por lo menos en lo que es el iPhone. Así que y el tema del recambio, ¿quién te hace el recambio acá en Argentina, Leo?
Esa es la duda, ¿no? Esa es la duda, porque vos tenés que completar todo el formulario y después te dicen dónde lo podés cambiar. Pero yo he estado viendo, por ejemplo, en Mendoza y aparecen unos lugares rarísimos. No aparecen las tiendas.
No aparece mi casa, boludo.
No aparece tu casa. Yo digo, bueno,
ojalá. Menos mal.
Pero aparecen unos lugares que no está claro que no se dedican a esto. En Mendoza, en Buenos Aires, me imagino que aparecerán las famosas casas oficiales, que hay dos o tres todavía funcionando.
Sí.
A todo esto seguimos esperando la tienda de Apple en sí. En Mendoza no creo, pero quizás
sentate,
en Buenos Aires, ¿no?
Sentate un ratito y esperarla sentado, bueno, va a demorarse. Pero bueno, yo creo que vamos, ¿no? En camino a eso.
Sí, medio raro.
Sí. Bueno, ¿querés que hablemos? Esto en realidad sería para la parte técnica. ¿Que hablemos un poquito del error 53?
Dale, entonces abrimos, si te parece, Seba, la sección laboratorio y métale para adelante.
¡Qué grande!
Doctor Rearte, doctor Galeazzi, se los necesita en el laboratorio.
Bueno, el error 53 es un error, lo hemos comentado, no nosotros en el podcast, pero sí en Ultra Fanboy, que es mi podcast, que pertenece a la Liga.fm. En ese podcast, en un momento, en un episodio, hablé muy enojado del error 53 hace más o menos unos 2 o 3 meses. Y voy a comentarles rápidamente a qué se refiere el error 53. El error 53 es un error que se da tanto en actualización del teléfono, en este caso estamos hablando del iPhone. ¿Y de qué iPhone? De los iPhone que vienen con lector de huella digital, ¿sí? Que es a partir del 5S, el 6 y el 6S. Obviamente sus derivados, ¿no? Que serían los Plus. Este error se da, como decía, cuando se actualiza, cuando se restaura el teléfono y hay un error en el sensor de huella digital, en el botón Home. Ya sea porque se te rompió el botón Home, que lo he visto, ya sea porque te lo cambiaron y te pusieron otro botón Home que no es el que corresponde con el teléfono que vos habías comprado. Y este error lo que hace es, cuando uno está haciendo la restauración o está actualizando el teléfono, aparece un mensaje muy bonito en la pantalla de tu computadora en iTunes que dice, no se puede seguir la restauración por problemas de hardware, error 53. Es todo lo que dice. Bueno, ¿qué conlleva todo esto? Básicamente el no poder utilizar tu teléfono. O sea, te queda un hermoso ladrillo de varios dólares que no vas a poder volver a utilizar, porque no se puede hacer ningún bypass con esto. No se puede hacer nada, absolutamente nada. Y hasta ahora Apple no se había manifestado al respecto, pero bueno, hace poquito se supo por medio de un periodista que Apple sabe del tema ya. De hecho, si uno se mete en los foros de Apple, los foros de Apple.com, va a poder observar que hay 180.000 consultas, o más que todo yo creo que son puteadas contra Apple por este tema. Y bueno, Apple responde, o ya ha respondido oficialmente, diciendo de que este error es adrede por una cuestión de seguridad. ¿Por qué? Porque Apple cuida mucho la seguridad del usuario, mucho la seguridad de sus dispositivos. Recordemos que, según Tim Cook, ni ellos tienen la posibilidad de poder entrar a tu información, de lo bien encriptada y lo bien, digamos, escondida que está, ¿no? Para evitar que te roben información. Pero bueno, para el usuario común y corriente, o para el usuario que vive en Argentina, que no tiene la posibilidad de ir a una Apple Store y decir, miren muchachos, me apareció el error 53, cuando actualicé, no mandaba la web digital porque me estaba fallando, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué harían en un Apple Store? Verifican que tengas el error 53, que haya un defecto en el hardware del equipo, y te lo cambiarían por uno nuevo. Eso pasaría en el primer mundo. Y bueno, obviamente en Argentina todavía estamos muy distantes de esa utopía, que es el primer mundo, que gracias a Dios hay muchos oyentes que no son argentinos. Gracias a Dios en el sentido este, no lo tomen a mal los argentinos, pues al contrario. Yo estoy orgulloso del país donde nací, pero bueno, me encantaría que hubiese un Apple Store también acá. Así que bueno, el error 53 básicamente es eso, Leo. No sé si a vos te está andando bien el botón Home, no tuviste ningún problema, ¿cómo va eso?
A mí me anda bien el botón Home, sí he leído mucho comentarios, fundamentalmente hay mucha queja, por ejemplo, salió en The Guardian, no sé si
sí.
Lo pudiste
de
ver.
De hecho creo que ahí fue donde sacaron la noticia esta de que Apple sabe del tema, de Guardian.
Uh-huh. Y se quejan mucho los técnicos, por supuesto, porque...
Obvio.
Además, ya da por sentado que Apple está cerrando la puerta a los técnicos para solucionar esto. Acá el punto es, ¿le creemos o no le creemos a Apple que se trata de un tema de seguridad? Porque recordá que el Touch ID es una parte fundamental del negocio de Apple y de la certeza. Y volvemos de vuelta al tema del mercado de segunda mano. ¿Cuántas veces te encontrás, Seba, con teléfono bloqueado por iCloud? Bloqueado por iCloud, no se puede entrar, que es prácticamente un ladrillo ese teléfono, ¿no?
Sí, no sirve más. Todo el tiempo. Todo el tiempo, toda la gente que... ¡Oh, me encontré este teléfono! ¡Oh, mirá, me vendieron este teléfono y lo actualicé y me pasó esto! Me pide el usuario y la clave. ¿Vos pues sabés cómo se puede arreglar? No, imposible. Aparte, ese teléfono obviamente tenía un dueño. Si te lo vendió a alguien... y supuestamente era el dueño, llama por hablar con él, que te mande el usuario y contraseña, o que directamente desde su iCloud te lo desvincule.
Exacto. Hay gente que no sabe que cuando vende el celular tiene que desbloquearse desde... Uh-huh. Lo puedes hacer desde la web incluso, ¿no?
Sí, desde iCloud.com, donde están tus dispositivos, vos le decís que lo desvincule o que lo borre directamente, y ya deja de estar asociado a tu cuenta de cloud y ya queda libre el dispositivo, tanto un iPhone como un iPad.
¿Vos cuántos casos has tenido de problema de gente que viene con su Touch ID que ya no funciona?
Mira, varios. Y últimamente una señora que se lo habían vendido... lo había comprado en Chile. Sí, lo compró en un store de Chile y me lo trajo porque se le había bloqueado en la actualización. Sí, había quedado con la manzana. Y este es el problema, cuando vos lo actualizás OTA, el teléfono queda con la manzana y no sabes qué pasa. Bueno, no pasa de ese estado y te preguntás, bueno, pasó algo, lo reseteás. Y bueno, ahí es donde obligatoriamente, obviamente esta mujer no tiene idea del tema, por eso me lo trajo. Al conectarlo a iTunes y hacer la restauración es cuando iTunes te avisa y te larga el error 53. Entonces... le pregunto a la mujer, la llamo por teléfono, mira, ¿te estaba dando algún problema? Sí, vos sabes que al principio andaba bien y después empezó como a demorar en la lectura de la huella y ahora directamente no me leía más la huella y tuve que empezar a utilizarlo con el código. Obviamente ya venía fallando, pues puede fallar el lector de huella digital, venía fallando y la mujer ni se había enterado. Cuando iOS le pide la actualización, es donde empiezan los problemas. Y bueno, el problema que va a tener ahora es que tiene que cruzar de nuevo a Chile para que le reconozcan el problema y se lo cambien, porque no tiene solución. No es que vos lo llevas a la tienda de Apple y un segundito, le cambia el botón Home. No, porque el botón Home, desde el momento que vos activás el teléfono, que el teléfono te pide la huella digital, queda totalmente apareado, ¿sí? O vinculado con el procesador. O sea, es una cuestión de seguridad, y que Apple lo explica muy bien. Toda esa información la toma el procesador de este botón Home. Obviamente cada botón Home debe tener un serial interno. Y ya quedan como soldados. O sea, no hay forma de que vuelva a tomarte otro botón que no sea el original cuando vos introdujiste por primera vez tu huella digital. Entonces ese es el problema que nos estamos encontrando los técnicos. No hay solución. Pero este aquí, que hay una solución. ¿Sí? Y una solución un poquito complicada. Yo también lo había, creo que lo había explicado así, en Ultrafanboy lo había hablado. Ultrafanboy, el podcast de Galeazzi de la Liga.fm.
Bueno, che, ¿cómo estamos con los chivos?
Bueno, después hace lo mismo con tus dos podcasts. Nadie te dice nada. Aprovechando que este podcast lo escucha mucha gente.
Aprovechemos que este podcast lo escucha mucha gente y digamos, muchachos, pónganle pause un segundo. Y ya que están, suscríbanse también a los otros podcasts que no son tan buenos ni tan geniales como este, como Al fin Solo.
¿Qué, hablaste mal de nuestros amigos?
No, en general de todo.
¿Qué estás diciendo? Que no sé, que de Byres Mac no es bueno.
No, Byres Mac es buenísimo, es el mejor de todos.
Cada día mejor, el amigo David.
Piel de Fanboy, Apps Mac, nuestro amigo Félix, Belbor, Locutor Co, con su podcast El Siglo XXI Soy, Belbor, con Tecnobert, ¿y qué otro me falta? Están todos. Piel de Fanboy.
Piel de Fanboy.
Sí, que se hace desear, pero cuando viene es una percata.
Sí, está primero en los rankings del store, es impresionante. Bueno, entonces no se olviden de escuchar los sendos podcast de la liga.fm. Bájense la aplicación tanto del store de Apple como del store de Android.
Me faltó Piensan Diferente.
Piensan Diferente.
Y Al Fin Solo.
Que volvió Piensan Diferente a full.
Sí, volvió Piensan Diferente y Al Fin Solo. Así que bájenselo porque la verdad que son horas y horas de diversión gratis y bueno.
Sí, señor.
Buen esparcimiento.
Me encontré la solución. Hay un foro. En realidad es un youtuber, es una página web que se llama iFixit. Como la iFixit que conocemos nosotros, ¿viste? Que nos metemos para desarmar nuestros productos. Sí. iFixit, pero punto B corta E. Es un vietnamita el tipo. No se le entiende un pomo. Vos lo escuchás en YouTube y no se le entiende nada.
Sí,
pero el tipo encontró la solución. Y la solución es la siguiente. Si no te funciona el botón Home o te lo cambiaron y tenés el error 53, agarrás, te vas a un Apple Store, te compras un iPhone de las mismas características que tenías, ¿sí? Digamos un iPhone 6 o un 6S o un Plus. Tiene que ser exactamente el mismo modelo. Vas, te compras un iPhone, llegás a tu casa, agarrás los destornilladores, lo abrís, ¿sí? Obviamente el tuyo ya lo tenías abierto. Cambias la pantalla, ¿sí? Se la colocas al teléfono tuyo. Restauras. Haces todo el proceso de restauración. Y vas a ver que el error 53 desaparece. Básicamente porque, por lo que comentabas recién, como el teléfono que compraste es nuevo, no tiene, no está vinculado a ningún procesador, porque todavía no ingresaste tu huella digital. El teléfono tuyo lo va a tomar como que no está apareado y lo va a automáticamente sincronizar y ya vas a poder pasarlo, ¿no? Obviamente después volvés la pantalla que utilizaste tuyo, la tuya la volvés a colocar en tu teléfono y problema resuelto. Obviamente problema resuelto ¿hasta cuándo? Hasta que vuelvas a hacer una actualización, ¿sí? O sea que digamos, sería como una solución a medias.
Una poronga la solución. Tenés que ir a un Apple Store, comprar un teléfono, desarmarlo, hacerlo pelota, que te quede inservible el otro.
Sí.
Para arreglar que te va a funcionar un añito más.
Bueno, pero escúchame, solucionás el problema. O sea, dejás de tener un briqueado o te vas a un Apple Store y que te lo cambien. Creo que es lo más fácil, ¿no?
Sí, es lo mejor, me parece.
Pero bueno, para nosotros los técnicos podría ser una solución. Compramos uno de estos iPhones, lo dejamos ahí, cada vez que venga un... Pero bueno, tenés que tener uno para cada modelo. O sea, es un horror aquí. Bueno, pero la solución está. Sería la única solución que le han encontrado al tema del error 53. Así que bueno, Apple, ponete las pilas y dejen de meter errores al pedo para poder seguir facturando. Gracias.
Bien, entonces no, vos no crees que es un tema de seguridad, ¿no?
No, totalmente no. Aunque hay oyentes que me han mandado mensajes y me lo han querido observar. Uno es un amigo, Belvoir, que me decía, no, pero la seguridad... No, yo creo que no.
Vamos a una sección nueva que inauguramos hace un par de programas que se llama El Mercadito, donde contamos qué nos gustaría comprarnos a nosotros y qué hay interesante para... que ustedes, amigos, compren en, fundamentalmente en el mercado segunda mano. A mí, a ver, esto no es mercado segunda mano, pero te quiero contar algo que me quiero comprar, Seba, que no he escuchado mucho sobre el tema y que me gustaría conocer más. Pero recordemos que en Argentina es todo un temita el de comprar al exterior, ¿no? Es una... Y quiero que me digas qué pensás, si vale la pena o no. Hay una marca que se llama Simor, S-I-M-O-R-E, que han lanzado unas placas para ponerle doble SIM a tu teléfono.
Sí.
Es un como una plaquetita integrada pero flexible, ¿no? Que vos metés donde va la SIM y te queda colgando, conectado con un cable flexible, una cavidad para que pongas otra SIM, ¿sí? Entonces, sí. Podés tener dos SIM, que es uno de los requerimientos que mucha gente le hace a Apple, porque la mayoría de nosotros tenemos el teléfono del trabajo y el de la casa, ¿no? ¿Has escuchado hablar de esto? Simor se llama, para el iPhone 6.
Lo estoy viendo.
Para el iPhone 6 Plus han lanzado una funda que está mucho mejor, no para el S, para el Plus, para el tuyo, Seba, que es una funda que tiene el mismo sistema, nada más que viene con la fundita para que vos metas la segunda SIM dentro de la funda. Y de paso creo que trae también una batería extra.
Sí, porque veo que la solución es un flex que queda fuera del teléfono y que, no sé, que cómo lo agarrás. Calculo que se debe doblar y quedar atrás. Sí, y cuando le colocás la funda, o cualquier funda, o sea, la que ellos venden, quedaría resguardado, ¿no? Esto. Y veo que también tienen para triple SIM. Sí. Adaptadores doble y triple SIM.
Yo lo veo interesante. La duda que tengo es si funcionaría con los SIM de Argentina, ¿no?
Y mira, acá aparecen todas las compañías menos las que tenemos nosotros acá. Lo que pasa es que es un producto... Bueno, yo estoy en la página www.simore.com/es, que es España. Y... Pero yo creo que sí, ¿por qué no? Si el teléfono es liberado, tiene que funcionar con cualquiera.
Sí. El tema es cómo reacciona ante ese flexible, ¿no?
¿Y cómo haces para cambiar? ¿O automáticamente funcionan las dos juntas? O sea...
No, es una de las dudas que tengo. Ahí hay una especie de tutorial y te muestra. Ojalá funcione como están funcionando los últimos Xiaomi, ¿no? Que, claro. Que cada vez que vos llamás...
No, creo que no, Leo. Hay una aplicación y tenés que... Ahí le vas a decir con qué SIM querés trabajar. Y SIM 1, SIM 2.
En la aplicación.
Sí, o sea que por ese lado...
Para mí sería una solución. Sería una solución. El precio no es muy caro. Me voy a animar y lo voy a comprar... Y vamos a ver si llega. Dentro de 4 o 5 meses te cuento, Seba, cómo me fue con el cine.
Bueno, buenísimo.
¿Qué precio sale? ¿Vos lo tenés ahí, el precio?
Para... Ya te digo.
¿Por qué lo traje a colación? Porque he escuchado muchas veces 16. Como que hay gente que se está pasando a los teléfonos chinos precisamente por esto, ¿no? Recordemos que hay un Xiaomi Mi 3, creo que es. No recuerdo exactamente la... Bueno, hay millones de teléfonos que con doble SIM, ¿no?
Sí. Los Samsung también. Hay Samsung que viene con doble SIM. Funda doble SIM para iPhone 6S Plus. Compatible con 3G y 4G. Precio especial 34,90 euros.
Muy bien. Ya salió, entonces. Cuando yo me fijé, viene con la no funda. Estaba para Plus. Para S, perdón.
Para el S, sí.
¿A vos te interesaría?
Y habría que ver, una vez que lo probés vos me decido. Dale. Yo por ahora tengo el 6 Plus y el iPhone 5 este que conseguí, porque en el trabajo me habían dado un Core 2 que lo tuve que guardar en la caja para no estrellarlo contra una pared, y estoy bien con los dos teléfonos. Y
Bien.
No sé.
Te cuento después cuando lo compre. Y una recomendación que quiero hacer, rastreando los mercados de segunda mano. Se pueden conseguir fundamentalmente en Buenos Aires, y me imagino que en el resto de los países que están cerca de las capitales también, a muy buen precio, el AirPort Express. Y yo quiero recomendar el AirPort Express porque, a ver, yo tengo una casa que donde la señal del AirPort Express llega a todos lados. No necesitaría el Extreme, ¿no? Que es el que mucha gente busca directamente. Digo, no notaría diferencia, porque la verdad que el más barato de los routers de Apple llega a todos lados. Es impresionante la calidad que tiene, es un producto de primera calidad, no da problemas, funciona perfecto. Yo he probado un montón de routers, he probado alargadores de señal en un comienzo. Y que es el blanquito bocha de hockey, Seba.
Sí, es parecido al Apple TV.
Es parecido al Apple TV, funciona de maravillas. Entonces, si vos tenés problema con tu router, porque no llega, porque se bloquea, porque...
Yo tengo un TP-Link de los más caros, y estoy notando que cuando prendo la PC, que está conectada en directo, se me corta internet. Recién mi hijo se levantó y me cortó internet y bueno, tuvimos unos problemitas hasta que descubrí que era eso.
Bueno,
así que sí, me vendría bien el AirPort Express.
Yo tenía un montón de esos problemas, Eva, con el anterior. También tuve un alargador TP-Link para intentar extender la señal que del router que me daba la compañía telefónica. Me compré uno de estos, una bochita de hockey, la más barata y actual, la que está ahora a la venta. Y se acabaron todos los problemas. Y sale 1.600 pesos en segunda mano. Ahí encontré una casa de Quilmes que la vende con toda la... Por ejemplo, deben haber un montón. 1.600 pesos más barato que un asado, Seba. Te hace un asado para 5 personas y te sale más caro.
Sí, es verdad.
Así que no la duden tanto. Mucha gente duda, ¿qué hago? ¿Me compro este o el mayor, que es el Extreme? La verdad que para las cosas que lo usamos como router, alcanza y sobra. Con este, siempre, insisto, infravalorado router de Apple que anda de maravillas.
Acá encontré uno más barato, 1.050 pesos.
Ya, cómpralo, Seba.
Y ya he vendido 3. No, un casco original, modelo A1264. Debe ser el último.
Que te lo manden.
Ahí puedes subir a puso. Hecho en California para Apple. Y le contestan, diseñado en California, hecho en China.
Sí, claro, vale.
Y le pone el tipo, le contesta, diseñado en California por Apple, ensamblado en China. Claro. Y siempre hay algún vivo. Sí, dice acá, assembled in China. El tipo le sacó una foto a la parte de atrás. 1.050 pesos. Pero calificaciones todavía no tiene, así que medio complicado. En Buenos Aires. Quizá alguno de nuestros amigos podría ir. Ah, no, es Córdoba esto. Lo tenemos cerquita. Es Córdoba. 1.050 pesos. Bueno, muy bueno. A mí, mira. Uno de los deseos que tengo es comprar un equipo, digamos, ¿cómo podría nombrarlo para ponerlo realmente en la altura que tiene que ser? Una reliquia, pero esas reliquias que vos decís todavía funcionan y funcionan muy bien y la tengo acá al lado y me tiento cada vez que la... es una Mac Pro.
Muy bien.
Una Mac Pro. Modelo 2008 con procesador Xeon o Xenon, no me acuerdo, como el Intel que se usaba en ese momento, de 4 núcleos. Y no sé si es de 4 o de 8, cuando ven no lo advierto. El solo momento que la agarré, ya dije, me tengo que comprar una Mac Pro. Bueno, hay un amigo nuestro en la Liga.fm, tiene una Mac Pro.
Cristian.
Cristian hace mucho el tema de fotografía, el tipo es fotógrafo profesional y nos cuenta siempre en su apps Mac en 8 minutos, que lo invitamos a que los escuchen, siempre comenta, ¿no? que todos los procesos lo hace en una Mac Pro. Una de las cosas que me llamó mucho la atención del Mac Pro es el peso. No podía levantar el gabinete, es un gabinete, para el que no conoce la Mac Pro, es un gabinete como de las PC viejas, pero es todo de metal, es todo de aluminio y pesas 20 kilos. O sea, es una cosa impresionante. Y bueno, nunca había visto una Mac Pro en vivo en directo. Hoy o mañana tengo que agarrar y desarmarla entera. Así que seguramente a los que nos sigan en Twitter lo van a poder ver. Vamos a documentar toda esta experiencia de poder abrir un producto de este tipo. Viene con su teclado, que es un teclado como el que tengo ahora, inalámbrico de Apple, pero bueno, con la parte numérica. No es inalámbrico, es con cable. Y viene con el Mixty Mouse. Tengo el Mixty Mouse acá en mi mano.
Se ve, ¿cuánto sale una de esas?
Nunca he tenido un Mixty Mouse. Y bueno, hasta trae el cable original. El chico me dejó las memorias porque quiere que le ponga memoria. Es un equipo, recordemos que máximo memoria se lo podía poner en su momento, en 2008, estamos hablando, era 32 GB, cuando 2 GB en su momento era mucho.
Claro.
Viene con placa de video NVIDIA, creo que son dos placas de video, puertos... Bueno, el DVI todavía no existía, el HDMI todavía no existía, pero son puertos DVI, salidas DVI. Un equipazo. Así que una de las cosas que me gustaría comprar, Leo, en el mercado usado, sería una MacBook Pro. Una Mac Pro. No me preguntes para qué, porque tengo la Mac Mini que todavía no funciona bien, pero bueno. Y estoy viendo.
Te digo que hay, Seba, ¿me escuchás ahí?
Sí.
Hay de todos los precios. Mirá, hay una Mac Pro de 15 mil pesos, por ejemplo. Ajá. Y hay de 38 mil pesos. Con las características similares, ¿no?
Veo una de 38 mil.
Bueno, sale 15 mil. Quad Core Xeon de 2.66 GB con 5 GB de RAM, vale la de 15. 15 mil pesos. Ajá. Que vendrían a ser en dólares. Ahora está complicado porque hay que dividirlo por 14.
Y 15 mil pesos. $1,000.
Así que.
No la veo. Prometo mal, documentar todo. Sería una de las cosas que. No sé, me gustó. O sea, ya de hecho la tendría solamente para tenerla exhibida acá en mi laboratorio, nada más.
Es muy bonita.
O sea. Realmente es bella, es hermosa, es un producto exquisito, o sea, es como los fanáticos de los autos, ¿viste? Cuando se compran un, no sé, un Dodge de esos viejos o un Ford, no sé, un Chevrolet que de los años 60 y que los tipos lo reacondicionan y lo dejan original. Bueno, tengo esa sensación, ¿no? Ese deseo de decir, no, la voy a dejar impecable. Es más, le dije al dueño, te la voy a dejar, no la vas a reconocer, porque está un poquito sucia. Se nota que no le han dado mucho amor.
¿Vos le vas a dar amor? Qué feo eso.
Yo le voy a dar amor. Sí, puro amor. Puro amor Apple.
Che, 10.000 pesos encontré una, ¿eh? 10.700 pesos.
10.000 pesos.
Ya va bajando también. Una MacBook Xeon Quad Core, 6 GB de RAM trae esta, 500 sí. GB.
Lion. Bueno, tienen estas vienen con 8 slots de memoria. Se venían 8 slots para poner memoria. O sea, imagina también, las memorias deben ser complicadas. De hecho, la memoria que me dio él es una memoria que no había visto nunca en mi vida. Es una memoria con muchos contactos, bastante larga, no es de las memorias nuevas. Y ya venía con disipador de calor integrado, un disipador metálico arriba de la memoria. O sea, imagínate a la velocidad que deben trabajar. El procesador Xeon se utilizaba solamente en servidores. O sea, es un procesador de puta madre, hablando mal y pronto. Uh-huh. Solamente el procesador valía lo que vale mi auto. Realmente eran máquinas caras. Bueno, básicamente como lo que sale ahora una Mac Pro nueva, ¿no? Este tachito negro bonito. Acá lo estoy viendo en Mercado Libre, Argentina, piden 70 mil pesos por una Mac Pro.
Claro.
Sí, la locura.
La locura, sí.
Así como no sé, sería lo Leo. Así que si me querés hacer algún buen regalo, ya sabes. Bueno, o algún oyente que tenga una Mac
Yo te
Pro
pensaba
no,
regalar un
no
Fernet, pero a tu cumpleaños. Pero bueno,
habrá que sumar esto, ¿por qué no?
Sí, bueno,
Seba, bueno. Ya podremos ir terminando porque llevamos una hora y media.
Larga. Che, nos hemos copado. Sí,
no. Sí. Los trucos que nos cambiaron la vida.
Quiero mencionar rápidamente en los trucos que nos cambiaron la vida.
Sí.
Que más que truco es una recomendación. A ver, Windows nos enseñó que cada vez que hay un problema hay que apagar y prender la computadora, ¿no?
Sí.
Y el 90% de los problemas de la computación en general se solucionan así.
Sí.
El 90% de los problemas de iCloud se solucionan de la misma manera, que es anda a ajustes iCloud y desloguéate. Después, si querés, reinicias el teléfono y te volvés a loguear y se solucionan problemas de e-messages, de fotos, ¿sí? Cuando está descargando o no está descargando fotos. Uh-huh. Problema, en general, la mayoría de los problemas de iTunes que no anda en el caso de la Mac, La mayoría de los problemas se solucionan así: logueate y deslogueate de iCloud cada vez que no podés acceder a servicios o te molesta. Hay mucha gente que a cada rato le pregunta si puso la clave, si no puso la clave, si quiere, no sé, si está registrado o no está registrado. Bueno, si tenés esos problemas, solucionalo de esa manera: te logueas y te deslogueas, y ya vas a ver que es un santo remedio.
Sí, me pasaba mucho eso con Apple Music, hasta que lo terminé me terminé de suscribiendo a Apple Music. No estoy usando más Apple Music, utilizo Spotify. Es mucho más sencillo y lo puedo utilizar en cualquier plataforma. No sé vos qué estás usando ahora.
Yo estoy usando Spotify.
Bien.
Spotify, y la verdad que...
Yo creo que todavía a Apple Music le falta mucho por recorrer para que sea un... Sobre todo, ¿sabes con quién le he encontrado los problemas? Yo tengo dos hijos, una tiene un iPhone y el otro tiene un Android. Y a mi hijo con Android constantemente le pide que se conecte, que se loguee, que realmente me rompían mucho los quinotos, viste cómo son los chicos. Y bueno, mi hijo tiene 8 años, pero escucha mucha música. Y gracias a Dios, música buena. Y bueno, dije no, vamos con Spotify, que era mucho más sencillo. También es multiplataforma, lo puedo utilizar y cero problemas, o sea... Y en costos son más o menos igual, no había mucha diferencia. Así que aguante Spotify por un tiempo más.
Sí, la verdad que sí. En mi caso estoy aprovechando una promoción de la operadora que te lo da un año Spotify. Entonces por eso no quise usar Apple para no pagar doble. Y aparte, por lo mismo que decís vos, la multiplataforma siempre gana cuando tenés una familia con infinidad de dispositivos, ¿no? Sí, o estás en el laburo. Totalmente. En mi laburo tengo Windows. Mira, ni siquiera tengo Windows 7 XP. Y así que no te queda otra que usar Spotify, ¿no?
En la web. Windows XP, Dios mío.
Sí.
Espiando al enemigo.
Hablando de eso, che, hagamos un poquito de espiando al enemigo y peguémosle un cachito a Microsoft, ¿te parece?
Le venimos pegando.
Sí,
que arrancamos.
Pero
este programa no está indicado para personas que con gusto sobre Windows o sobre Microsoft. Así que las personas que gusten de esa empresa, absténganse de escucharnos.
Seba, ¿vos te acordás cuando empezamos a grabar La Manzana Rodeada allá en el 2011? Que ya pasaron 5 años. Que hablábamos mucho de BlackBerry, porque había muchos geeks que todavía usaban BlackBerry. Y nosotros decíamos, no podemos entender a la gente que usa BlackBerry. Ya hace un par de meses o un poco más se dio de baja el sistema operativo 10 de BlackBerry. BlackBerry está pensando en pasarse a Android y tiene unas cuotas de mercados horrorosas, simbólicas prácticamente. Sí. A ver, no corta el bacalao ni mucho menos. Tiene menos de un punto en la mayoría de los países, y en los países donde está bien, como en Estados Unidos, es porque hay mucha gente que lo usó durante determinado tiempo y se ha quedado copado con el tecladito, etcétera, o es gente que no ha actualizado su teléfono. Está muerto, es una plataforma muerta, BlackBerry. Lo mismo está sucediendo con Windows Phone. Han salido muchos analistas a decir que Windows Phone está muerto. Es una plataforma que ya no existe. Y hay un análisis muy interesante que leí el otro día que decía que en realidad cualquier plataforma que sea la tercera va a morir. No hay posibilidad en esta industria de ser el tercero, ¿no? Y tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque, a ver, es tan notorio el crecimiento de Android y de iOS, es tanto lo que se puede hacer, y es tan poco el margen de ganancia de los desarrolladores, que nadie se va a embarcar en la locura de desarrollar para tres sistemas, nadie. Entonces, porque ganan muy poco los desarrolladores, porque la competencia es tremenda. La otra vez en el podcast Piensan Diferente, el podcast de las startups latinoamericanas.
¿Qué es eso?
Es un podcast, Piensan Diferente. Entrevisté al creador de Huelo. Huelo es una app para Android y tiene que salir sí o sí para iOS. Y él me decía, vos pensá que cuando haces una aplicación siempre vas a competir con los mejores del mundo, porque la persona tiene todo el mundo para decidir. No es que va a decidir en la tienda de Argentina. Estás compitiendo contra Facebook, contra Twitter, contra los tipos que tienen millones y millones y millones para hacer una de las 20 aplicaciones o de las 10 aplicaciones que la persona se pone. Es tremendo, me dice. Es como jugar al fútbol y estar obligado a ser Messi. ¿Me entendés? O Falcao, o el que vos quieras. Porque si no, no tenés manera de competir. Y entonces, en esa locura, en ese frenesí, no hay lugar para una tercera plataforma. Ni para Firefox, que fracasó, ni para Tiguan, que fracasó, ni para... Hay millones, Tizen, perdón, que fracasó. Hay millones de aplicaciones que fracasaron y que van a seguir fracasando, como es el caso de Windows. Mirá, con la torta de plata que tiene Microsoft, que no puede sostener ese sistema operativo, imagínate que queda para el resto, ¿no?
Bueno, ¿qué hizo para sostener el sistema operativo? Compró Nokia.
Claro.
O sea, se gastó fortuna en Nokia, una empresa que ya venía en decadencia. La compraron justo, creo. Y así todo no lograron. Pero bueno, básicamente, como decías vos, acá hay un problema. ¿Cuál es el problema por el cual Windows Mobile nunca pudo asomar la cabeza? Yo creo que el problema son las aplicaciones. Y el problema es que los desarrolladores... piensan cuando van a hacer una aplicación, a ver, el mercado está dividido en dos grandes competidores, el tercero que es Windows, ¿a quién se le ocurre programar para Windows? A un fanático de Microsoft, sí. O alguien pagado por Microsoft. De hecho, creo que Microsoft generó muchísimo buscando desarrolladores, pagando a los desarrolladores para que programen para su plataforma, buscando soluciones como esta solución que le permitía hacer un programa para la PC y después automáticamente con un botón migrarlo para sistema operativo mobile. Vieron un montón de soluciones, pero así todo el mercado sigue dictando que los dos grandes en venta de aplicaciones son Apple y Android. Sí. Y más que todo, Apple.
Totalmente. Bueno, Apple es impresionante. El otro día estaba viendo una infografía, Seba, que te mostraba cuánto ganaban por segundo las grandes compañías de Silicon Valley, ¿no? Uh-huh. Obviamente cifras astronómicas. Y cómo iba aumentando. Entonces es un dashboard que vos iba viendo segundo a segundo cuántos dólares se iban sumando Google, Microsoft, Apple, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces dice, en el segundo que vos alcanzaste a leer esto... todas las compañías tecnológicas aquí mencionadas, eran como 30, ganaron X cantidad de dinero. Para saber cuánto ganó Apple, multiplica todo lo que ganaron todas las compañías tecnológicas por 2 en un segundo. Es impresionante, no hay manera de bajarlo al muñeco. Dios, así que por eso te reís después cuando lees.
Sí, pero en algún momento tiene que parar esto, Leo. ¿Cuándo va a parar de crecer Apple?
Se está estudiando ya en las escuelas de negocios, porque es la primera vez en la historia de la humanidad, claro, que ha habido este crecimiento desmesurado segundo a segundo, y eso es la cabeza de este tipo, de Steve Jobs. Esto no es Tim Cook.
Totalmente.
Esto es...
Y bueno, y obviamente la cabeza de Tim Cook ahora, ¿no?
Ahora sí. Para mí es la cabeza de Steve Jobs y la eficiencia y la ejecución de Tim Cook, ¿no? Se mantiene, se sostiene. Uh-huh. Era el equipo perfecto. Mira, te leo, Seba, ganó Microsoft en el último trimestre del 2016, 4,5 millones de se vendieron, perdón, de Lumias, 4,5 millones. Uh-huh. ¿Sí? El trimestre de un año atrás eran 10,5 millones, ¿sí? El mismo cuarto.
La mitad.
El mismo trimestre.
Menos de la mitad.
Exactamente. Y hace un tiempo atrás eran pavorosas estas ventas. Uh-huh. 10 millones no es nada. Uh-huh. Para una empresa como Microsoft. Imagínate lo que es 4,5. Salió Satya Nadella a decir que estos números eran insostenibles, que no había manera de sostener estos números. Entonces se escucha cada vez más que se va a crear el producto de Surface como teléfono. Porque si hay algo que ha hecho que Microsoft no termine de morir es el invento de que todas las aplicaciones sirvan para todo. Entonces, de alguna manera, Windows sigue viva. No es lo mismo que Lumia. Windows en desktop funciona, no tanto como hace 5 años atrás, pero funciona. Entonces, aquel desarrollador que crea para Windows 10 hace un pasito más y te arma el sistema operativo para el programa para un sistema operativo que es el mismo en realidad, pero bueno, con estas cosas que tiene Microsoft, que es el mismo, pero no es el mismo. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, eso le ha permitido sobrevivir a Microsoft. Uh-huh. En el medio está el escandalete del muchacho que tuiteó desde un iPhone, ¿no?
Ah, sí, sí, es un alto directivo de Microsoft. Sí, leí o escuché en algún podcast esto.
Joe Belfiore se llama.
Sí. Que hizo un tweet, pero ¿de qué era el tweet? Obviamente haciendo... creo que estaba de vacaciones o algo así.
Sí, escuché, el tipo, ¿no?, se tomó 90 días para... para de vacaciones con su familia, para uh-huh. recorrer el mundo, uh-huh. y después saltó a decir que 90 días para recorrer el mundo y usar otros teléfonos. Es un caradura el hijo de puta. A ver, claro, si tenés que recorrer 90 días el mundo, vas a tener que usar aplicaciones que no están en Windows Phone. Esa es la verdad. No, entonces él quería saber cuál era el mejor hotel, quería usar mapas, uh-huh. GPS copado. Entonces, claro, tenía que usar... Here, el mapa de Nokia, no andaba, hasta que hicieron la última actualización, daba fallos en Windows Mobile, ¿me entendés? Entonces, anda a recorrer el mundo con un Windows Phone, te morís de asco. Entonces el tipo no es tonto, dijo, no, voy a usar los 90 días esto para probar otras plataformas y de paso investigar a la competencia. El tipo quería alojarse en los hoteles con el teléfono y no podía con las aplicaciones de Windows Phone.
Bueno, Joe Belfioro tuiteó que la estaba pasando bomba, que se había teñido el pelo desde Japón y lo hizo desde un iPhone.
Qué grande. Bueno, me hace acordar como en la entrega de los Oscars, ¿te acordás? Esta presentadora que se hizo la selfie con un teléfono de Samsung, que Samsung puso plata y que entre bambalinas hizo un tweet y el tweet salió como enviado obviamente por un producto con iOS. Claro, sí, sí.
Totalmente.
Igual.
Bueno, el problema para mí de Microsoft es que, insisto, está desenfocado y está desenfocado hace rato. Yo comenté en un podcast que se llama Al Fin Solo que había visto la charla de All Things D, que All Things Digital, donde Wozniak lo entrevista a Bill Gates y a Steve Jobs. Y en un momento determinado, esto es del año 1998, en un momento determinado a los entrevistados, en esta conferencia, que ustedes recordarán, ese famoso video de YouTube que sale Bill Gates, Steve Jobs, sentado en una gran butaca roja, Seba, hablando. En un momento determinado le pregunta a estos dos cómo veían el futuro, ¿no? En 1998, acababa de ser presentado el iPhone, pero no se lo había visto, se sabía de la keynote.
98 no estaba el iPhone. 2008, no, habrá sido el iPod. 2008,
2008, Seba, tenés razón.
Ah, bien.
2008, ya aparezco mi abuelo. 2008. Gracias por la acotación. Lo habían entrevistado a los dos, a Bill Gates y a Steve Jobs. Y en un momento determinado le pregunta a ambos cómo veía el futuro. La cantidad de zaraza que tiró Bill Gates. No te podés imaginar la zaraza que tiró. De acá a 5 años, no, vamos a usar... Es que acaba de lanzar Windows Vista. Y decían, vamos a ver escritorios en 3D. Donde vos vas a poder usar vas a poder usar el mouse dentro de la pantalla como si estuvieses en un entorno y van a haber cámaras en las habitaciones donde vas a poder caminar y estar en una reunión como y verla y presenciarla aunque estés sentado. Una cantidad de bolazos tiró. Acordate que en esa época Bill Gates estaba enfrascado con la Surface, la primera, que eran pantallas gigantes en diferentes lugares, ¿no? En una mesa, en una pared, y decía que las casas iban a estar llenas de esas pantallas. Steve Jobs agarró un iPod que tenía y dice, el futuro va a ser esto, van a ser dispositivos que vamos a tener en nuestro bolsillo, y gracias a la nube, vamos a poder tener lo que nunca soñamos, que es mapas en un dispositivo, y vas a poder
andar. La tenía muy clara el tipo, ¿no? El otro pensando en macro, todo grande, y Jobs pensando en portátil.
Empezando en concreto, en un momento el bueno de Bill Gates, porque es re buen tipo y dona un montón de plata, dijo que la nube todo bien, pero eso es para las empresas, lo local no sirve todavía.
No.
¿Viste? A ver, estamos hablando del número uno, porque en ese momento se le cagaba de risa a Bill Gates a Steve Jobs, porque Windows... era Windows y...
Lo único que hizo bueno Bill Gates, aparte de seguramente algunas otras cosas, fue haberle robado la interfaz gráfica a Apple.
Sí, sí. A ver, era un tipo muy hábil con los negocios y...
Era programador, sí. Aparte el tipo.
Sí, sí, claro, era programador. Me parece que era una especie de Wozniak, más que de Steve Jobs, ¿no? Era un tipo... Sí.
Tenía igual algo de visión, ¿no? Y de negocios, había muchos negocios. O sea, Microsoft no nació de un día para el otro y no vino un ángel y le dijo, mira, esta va a ser tu empresa. El tipo la remó de abajo y obviamente es uno de los grandes de la industria.
Sí.
Pero bueno, si uno ve los piratas de Silicon Valley, cuando se enfrascaba con esta computadora, ¿cómo era? Que era un cajón, me acuerdo. No me voy a acordar el nombre de la computadora. Que el tipo programaba en BASIC y cómo empieza a ser, ¿no?, la empresa de abajo y cómo roba el sistema operativo al
Dirty 2. El Altair, ¿no?
Al Altair, ajá. ¿Cómo roba el Dirty 2 y cómo se le planta a IBM y le dice, muchachos, yo tengo su solución? No, es, o sea, maestro, tipo.
Claro, después te enterás, Seba, que... después cuando lees la biografía te enterás que en realidad la madre de Bill Gates era íntima amiga del CEO de IBM.
Ah, mirá vos, eso no lo sabía.
Claro, ¿quién te consigue una reunión así, viste? Tenés que estar también en el lugar indicado, en el momento indicado.
Sí,
el tipo supo totalmente aprovechar y vio lo que nadie vio, que es... cómo el software le podía ganar al hardware. Estaban todos con el hardware, y él dijo, no, mira, con el software yo le puedo ganar a todos estos giles. Uh-huh. Y la vio en ese momento, y después se quedó enfrascado en eso, que en un momento también Steve Jobs, en otra entrevista, mucho más, es así, por eso me confundí, es de 1998, que es la entrevista perdida a Steve Jobs, él dice, la mayoría de los CEO de la industria se equivocan, porque la pegan una vez y se creen que hay que mantener esa fórmula para siempre. Estaba hablando de Bill Gates. Bill Gates creyó que la formulita de Windows iba a funcionar toda la vida, él y Steve Ballmer. Dice, no, y esto es cambiar y siempre estar atento a lo que está pasando. Un capo, el flaco, y bueno, se nos fue, Seba, lloremos juntos.
Se nos fue y lo lloramos cada vez que recordamos, nos acordamos de él o que viene el aniversario de la muerte. Prendemos unas velas con Leo.
Sí, totalmente. ¿Hacemos la pregunta? ¿La manzana responde?
Dale, respondela.
La manzana contesta.
En 1977 la compañía de la manzana lanzó al mercado el Apple II, un equipo de gama alta con 48 KB de memoria y un intérprete BASIC que ocupaba 6 KB. Fue una verdadera hazaña de Steve Wozniak, que le sirvió a Apple volverse millonario y soportar las enormes pérdidas que en el año 1984 le iba a generar la Macintosh de Steve Jobs. Enormes pérdidas que significarían la expulsión de Steve Jobs de la compañía. O sea que el Apple II es la razón de que Apple siga existiendo. ¿Cuánto costaba la Apple II, Seba?
La Apple II, según lo que dice acá, el precio de lanzamiento para este modelo fue de $1,298.
Bien.
Y la versión de 48K de RAM podría conseguirse por $2,638. Monto que sirve para darse una idea de lo que costaba la memoria por aquellos años. Y una locura.
O sea, si vos querías la tradicional, te costaba $1,300. Pero si querías la de 32 GB... o de 64, o sea, la de 48K bytes costaba 2.630.
No, el doble, exactamente el doble.
¿Viste?
Es el equivalente a $11,000 de hoy en día.
Exactamente.
Barata, o sea, la computadora, ¿eh? Bueno, y la Macintosh salía $2,000+.
$2,500
de que la Apple II.
2.500. Pero a mí lo que me llamó la atención es que esta práctica de te subo la memoria y te cobra el doble. Ya se hacía desde el año 1977, ¿no?
Sí, nadie se quejaba en esa época.
No, bueno, todo el mundo compraba la de $1,298, no la de 2600.
Todo el mundo compraba la PC XT.
Claro, es cierto.
No, en esa época no existía, en 1977 no existía la PC.
Bueno, pero el Apple II se vendió con diferentes modificaciones mínimas hasta los años 90, hasta 1989. Sí.
Y siempre recuerdo que Bosnia quería ponerle las placas para expansión y venían algunas placas, ¿no? Y Jobs nunca quiso eso.
Ahora, había que tener $11,000 de hoy para comprarse una computadora para jugar, para usar Office,
gente,
¿no?
Gente muy pudiente, gente de mucha guita, empresas seguramente.
Sí, aunque por ahí sí, hay muchos desarrolladores que sus primeras armas la hicieron con un Apple II, que bueno, después obviamente fueron bajando de precio paulatinamente hasta que dejó de salir en el año 1989. Uh-huh. Bueno, Seba, ha sido un placer.
Igualmente, che, después de tanto tiempo habernos juntado, y bueno, espero que hayan disfrutado este episodio, episodio número 79 de La Manzana Rodeada, y prometemos volver en algún momento, no digamos ni pronto porque no sabemos, pero bueno, pueden seguirnos en nuestros sendos podcast, ¿no? Tanto en el de Leo como Piensan Diferente y Al Fin Solo, como en el mío propio, que es Ultra Fambo, y seguimos ahí dando data y hablando un poquito de lo que nos apasiona y nos enamora, que es el mundo de Apple. Así que bueno, gracias Leo por haber estado del otro lado, y gracias a ustedes. Bueno, las vías de comunicación, Leo.
S. Galeazzi con doble Z en Twitter, y seba@lamanzanarodeada.com, la inicial del apellido, LRArte en Twitter, y leo@lamanzanarodeada.com.
Bueno, gente, nos vemos. Chao, chao.
Chao, estamos aquí solo porque ustedes están allí. Nos vemos.
Sumate a La Manzana Rodeada, @sgaliazzi con doble Z y @lrarte. Puedes usar el hashtag La Manzana Rodeada o escribir a lamanzanarodeada@gmail.com. Nuestra web es lamanzanarodeada.com.
LaLiga.fm. Tecnología en tus oídos.